Alimento y Vida, un programa con raíces, experiencias y propuestas para la soberanía alimentaria.
Alimento y Vida, nuestro programa, y desearíamos que también el de todos ustedes, amigos oyentes, tiene un compromiso y una función social que es parte de su historia, ya que nace como decisión de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Facultad de Agronomía de Buenos Aires. Tener un programa de radio parte del reconocimiento de las dificultades que tenemos para compartir lo que hacemos. Lo que hacemos habla por nosotros, pero eso no alcanza. Lo que hacemos habla por nosotros, pero para que nos sirva, para que sirva nuestro compromiso social, debe servirnos a todos. Y para eso debe tener un ida y vuelta con los demás. Debe escucharte, entenderte, aprender, dialogar. El otro, es decir, cada uno de ustedes, nos importa, nos interesa, nos preocupa, y por eso necesitamos saber qué piensa. Por ejemplo, ¿qué piensa acerca de cómo se está alimentando? ¿Cómo se están alimentando sus padres y sus hijos, sus compañeros y amigos? ¿Y de por qué es esto así y no de otra forma? Ustedes nos importan porque el alimento y la alimentación tiene que ver con nuestra vida, con nuestra salud, con el ambiente en que vivimos y respiramos, con el agua que tenemos hoy. El alimento y la alimentación tienen que ver con el modelo de sociedad que tenemos y con el que nos gustaría tener. Una sociedad donde entren todos, donde todos tengan una alimentación sana, un trabajo decente y un futuro con esperanza. Alimento y Vida está más allá de las modas. No se trata de ser o no veganos o superveganos o vegetarianos o de comer alimentos orgánicos, naturales, integrales, comer más frutas o más verduras, comer menos pan, menos pasta, menos golosina o esos snacks que son realmente objetos comestibles no identificados, ovnis como los llamamos. Una alimentación sana para todos exige también saber cómo se produce lo que comemos y asegurar un precio justo para que los productores produzcan sano y su esfuerzo nos llegue a precios razonables, también justos. De eso vamos a hablar hoy, de los precios justos e injustos, del comercio directo productor-consumidor y en concreto de lo que hay atrás de un paquete de yerba mate. Con el Mensú y su historia la atienden el Mensú de Ramón Ayala. Pero ojo, no solo se trata de cuidar los precios del bolsillo, aunque eso sea importante. También se trata de cuidar la salud, que es cuidar la vida, pero no solo la vida de algunos, sino la vida de todos. Con Scioli, con Macri o con quien sea, la alimentación, la salud y la vida no se negocian. Son derechos de todos y todos debemos exigir su cumplimiento. Hola amigos, estamos en Alimento y Vida, son las 18:07 en la Ciudad de Buenos Aires, un viernes hermoso de primavera, la primavera que nos venían robando.
Hay que no.
con la música de fondo de un tema clásico de Ramón Ayala, el Menzú. Vamos a comenzar el programa de hoy, que lo vamos a dedicar a la yerba mate. Seguramente vamos a hablar y compartir un montón de cosas que a todos les interesa. Buenas tardes de nuevo, amigas y amigos, y acá estamos en un nuevo programa de Alimento y Vida. Buenas tardes, amigas y amigos de Alimento y Vida, nuevamente en el aire compartiendo un hermoso viernes. El equipo de siempre, con una ausencia que lamentamos, pero no demasiado, porque está de festejo. Julio, quien coordina habitualmente el programa, está festejando que se recibió de especialista en producción lechera en sistemas argentinos. ¿Qué nos cuenta?
¡Qué tool! Así que la próxima tenemos tema.
Tenemos tema. Desde una vez que se recupere, no de la leche, precisamente.
¡Ay, aplausos de fondo! Oh, bueno, muy bien.
Bueno, es que estamos como siempre. Gabriela, buenas tardes.
Hola, Carlos. Hola, Pablo.
Hola, ¿qué tal?
Hola, Pablo. Está también con nosotros nuestro amigo de hace mucho tiempo, Miguel Rodríguez, con quien vamos a conversar después largo y tendido sobre yerba mate. Saludamos a Joaquín, a pesar de que, bueno, tiene puesto una camiseta que para no todos es simpática, pero es parte de la cultura nacional. Lo saludamos también a Juan, nuestro productor. Y Gabriela, si vos querés
compartir. Las vías de comunicación, ¿no? Estás esperando.
Dale.
Teléfono de la radio 4854-7034, el Gmail, alimentoyvidafm@gmail.com. Y el Facebook también, Alimento y Vida FM.
Bueno, entonces vamos a un pequeño corte, escuchamos un poquitito más de música e inmediatamente arrancamos con nuestro querido amigo Miguel, con quien vamos a compartir algunas reflexiones sobre yerba mate y qué hay atrás de cada paquete de yerba mate. Ahí, ¿habrá gente? ¿No habrá gente?
Sobre yerba mate y demás yerbas.
Y demás yerbas mate.
Como el mar, sube, bandera del amor, pequeño corazón.
Bueno, y como siempre en todos los programas, arrancamos con las efemérides. Aparentemente la primera referencia histórica de la planta del maíz ocurrió un día como ayer, 5 de noviembre, pero de 1492. Ese día los españoles, que estaban junto con la expedición de Colón al interior de Cuba, regresaron con el informe de que existía una especie de grano llamado maíz. Se manifiesta que los maíces dentados, harinosos, dulces, duros y reventón se cultivaban en toda América cuando Colón llegó al continente. Y desde entonces el cultivo se ha extendido a todas partes del mundo, así que.
Y al respecto de yo me olvidé de comentar algo que me parece significativo y que lo relaciono con esto de la llegada de Colón. La primera cruz que puso Colón en territorio americano fue en un lugar que se llama Baracoa, provincia de Guantánamo, en Cuba, bien al este, es el extremo a unos 1000 kilómetros de La Habana, y me parece que es un buen ejemplo de la globalización del sistema agroalimentario. Baracoa es la principal zona de producción de cacao de Cuba, Y con ese motivo, en el año 1963, el ministro de Industria en ese momento, el Che Guevara, inauguró la primera fábrica de cacao de Cuba. Es la primera, la única, es una fábrica estatal, y hay una empresa comercializadora estatal que comercializa el chocolate producido en Baracoa. Ahora uno mira los componentes del chocolate producido en Baracoa y se encuentra con la sorpresa de que hay azúcar fina, hay cacao, por supuesto, y oh sorpresa, también hay lisitina de soja.
Me lo
y,
tenía.
Y en Cuba no se produce soja y hay un bloqueo tremendo. Caramba, cuántas cosas para llega, pensar.
¿No? ¿Sabés de dónde la llevaban?
¿De dónde llevaban las hojas? Seguro no, que
la Colón. Lecitina, sí.
No. Ah. No. Pero puede venir de China tranquilamente a partir de la soja argentina, porque hay muchísimos productos de origen chino en Cuba. Bueno, ahora sí, vamos un poquito más de música y volvemos con la entrevista.
Raíces y Caminos. Esperanos para compartir nuestra entrevista de hoy.
Canta como el mar. Sube, sube, sube.
Hola, gente que está en su casa. Fíjense que como yo en casa siempre trato de comer muy sano y todo así, la otra vez me fijé en los alimentos que dicen, porque ahora vienen todos los alimentos, vienen con un cartelito que dice Nutritional Fact, que quiere decir de qué están hechos los alimentos. Y me fijé de qué estaban hechos los alimentos que había en mi casa. ¿Y qué creen, gente? Que lo leí bien y no están hechos de comida. No. Y fíjense en los de su casa, ustedes también, si le miento, porque comidas es hasta más o menos 3-4 sílabas. Por ejemplo, pa. Carne, pollo, hamburguesa, 4 sílabas, sandía, melón, hasta ahí. Pero ya cuando uno lee maltodextrina, 5 sílabas, la naturaleza nunca pasó de 4 sílabas, me parece, fíjense ustedes. Entonces yo hice una lista de todas las cosas que tenía en mi casa y compuse esta canción. ¿Preparados, compañeros, para cantarlas ustedes allá y yo acá?
Con esa cara de pescado que tenés, de piojo desanimado, de enfermo de amarillo que comiste. Maltodextrina, concentrado de proteína, polifosfato de suero y almidón modificado. Aromatizante permitido y cacao desgrasado, proteína vegetal, edulcorante autorizado, esencia de bacalao. Con esa cara de pescado que tenés, de piojo desanimado, de enfermo de amarillo que comiste. Ácido fumárico, sabor a manzana, leche en polvo parcialmente descremada, harina enriquecida según ley 2530, esencia de bacalao. Conservante registrado, saborizante y colorante, antioxidante, acidulante, pirofosfato de hierro, qué rico el sulfato de zinc, emulsificante registrado y el mejorador de la harina mezclado con el aromatizante, esencia de bacalao. Con esa cara de pescado que tenés, de piojo desanimado, de enfermo de amarillo que comiste. Mamá, ya te dije, un rico sandwichito, fíjate los ingredientes. Todo legal.
Bueno, después de escucharlo a Luis Pesetti, un tema muy original, profundamente realista, que se llama Con esa cara de pescado, Vamos a hablar de un alimento profundamente ligado con nuestra cultura, como es la yerba mate. Lo tenemos con nosotros, como habíamos anunciado, a Miguel Rodríguez. Miguel, muy bienvenido, muy contento de tenerte acá.
Gracias por la invitación, es un placer estar acá, compartir con ustedes esta hora y con los oyentes, que no deben ser pocos.
Que no deben ser pocos, y además compartir la yerba YPA. Contanos, Miguel, ¿qué quiere decir YPA?
YPA, vamos a empezar por lo que dice la canción, que todavía...
Dale.
Que hace referencia a Capanga, con sus gritos neques, apurate... Y el mensú, que es el pobre hombre al que esclavizan y siguen esclavizando y marginando de todo eso, digamos, ¿no? Nosotros llegamos a YPA por el hecho de decir que YPA significa leña, más conocido en la lengua guaraní como leña, leña de energía, leña para nuestra casa, leña para nuestro monte. Leña es un significado que es, en la palabra guaraní la utilizamos árbol, pero leña, ¿no? Creíamos que era parte. También en otra parte del guaraní significa construcción, separación, puerta abierta, según como la pongamos en la línea de la sílaba de la, ¿no?, del guaraní. Y es por eso que lo hicimos.
Bueno, y a ver, ustedes hace bastante... hacías memoria hace poquito de que hace como 15 años que están profundamente vinculados a un proyecto que comercializa yerba, pero no solo comercializa yerba, es un proyecto que tiene objetivos sociales muy fuertes, muy concretos, muy definidos. ¿Por qué no nos comentas eso?
Nosotros empezamos allá por el 2001, estábamos acordando cuando veníamos acá a la asamblea, estaba en formación, tuve la suerte de visitar todas las asambleas en la década del 2001 de la capital, del Gran Buenos Aires, tanto en zona este como sur, así que he conocido todas, no creo que me haya faltado una, hablando de la reivindicación del pequeño productor de la yerba mate y hablando de lo que había detrás de un paquete de yerba mate. Nosotros que ya empezamos con una yerba que se llamaba Villa Bonita, que pertenecía a la cooperativa de Oberá, vendíamos el obispado, después creamos Titraijú para la Mesa Nacional de Organizaciones Productores Familiares.
Contanos qué quiere decir Titraijú y cómo nace Titraijú.
Titraijú nace, bueno, es algo increíble. Bueno, vamos a ser honestos, llevo 40 años de casado. Y 40 años.
Dale.
40 años que llevo cebando mate a la mañana temprano a la cama. Puede ser increíble, bueno, pero es verdad, es lo primero que hacemos a la mañana temprano.
Una sana costumbre para mantener.
Entonces estábamos buscando qué nombre le poníamos a la yerba mate, dado que primero traíamos la yerba en bolsones, la entregábamos en bolsones 50 kilos a las asambleas, y ellas se encargaban de envasarla o distribuirla, pero increíble los lugares, ¿no?, que llegaba esa yerba mate. Hasta que en el 2001 vino el tractorazo y obligaron a que cada paquete tenga una estampilla fiscal. Ahí registramos también Titraijú. Era el objetivo de la mesa. Y así, buscando nombres, una mañana Blanca me dice: ¿por qué no pones Titraijú? Eso no me olvido nunca. ¿Y qué significa Titraijú? Y los objetivos de la mesa, me dijo: tierra, trabajo y justicia. Como toda mujer, en la mujer es siempre parte importante en la vida de la lucha social, y lo vemos día a día, ¿no?
Soy minoría, pero no lo voy a desmentir.
Y bueno, llevamos esa inquietud a una reunión que teníamos una tarde en la casa de Carlos, y estaba Michel Gilbar, un gran amigo que extrañamos mucho, y le dijo Carlos: ¿y cuál es? ¿Es el nombre de tu hijo?, le dijo a Michel. Ponemos Titraijú. No me olvido nunca esa palabra de Carlos. Le ponemos, no es el nombre de tu hijo. Y bueno, parece jugo, pero no es jugo. Es Titraijú, tierra, trabajo y justicia. Y la registramos.
Qué bueno. Sí. Y bueno, eso, vos ahí hiciste mención a dos cosas. Uno, la mesa, como dando por sentado de que todo el mundo tenía que saber. Y otro, la mencionaste a Blanca, que nosotros nos podemos imaginar perfectamente a quién se trata, pero me creo que merece otra presentación, de otra calidad, dale.
Bueno, Blanca es mi señora, misionera de Puerto San Javier, de origen brasilero, y que ha tenido la
suerte de casarse con él.
No iba a decir.
De aguantar los mates todas las mañanas.
No, al contrario. No,
Tuve la inspiración de estar acompañándonos, ¿no? Porque vinimos acá a Capital por un problema de salud de un hijo nuestro. Y yo tenía trabajo. Y me dijo, tenés un trabajo estable, dice, pero yo sé que te gusta eso. Y ahí empecé a conocer lo que es el compromiso social. ¿Para qué vinimos a esta vida? ¿Para qué hacemos? No todo a veces, ¿por qué me toca a mí esto? Yo doné un riñón a un hijo. Y no es eso. Hoy veo que todos debemos tener un compromiso social.
Bueno, estamos escuchándolo a Miguel Rodríguez, de la cooperativa Don Eduardo, que con compromiso social hacen la yerba GPA, que están en Bulnes 14, auspician este programa, son amigos de mucho tiempo. Escuchamos un segundito más del tema que nos moviliza profundamente, porque el Mensú, ahora no hablamos más del Mensú, hablamos de los tareferos, pero la situación no ha cambiado
tanto. No ha cambiado.
Vos nos estabas diciendo que había tres películas que te marcaron.
Tres situaciones. Una, Las aguas bajan turbia. Esa es una película histórica que la vemos, que marca la exclusión, la marginación, cómo si el tarefero no cumplía lo que le pedía el patrón, hasta le inventaban causas y lo metían presos. Eso llega hasta mucho tiempo, llega inclusive acá.
Ahora. ¿Podemos aclararle a la gente qué es el tarefero? ¿Quién es el tarefero?
Y el tarefero es el primer eslabón de la cadena de la yerba mate, el que recoge, el que lo sacan a las 4 de la mañana con su y en un camión que está prohibido, que hace un tiempito atrás causó las 7 muertes porque volcó ese camión, y había un bebé inclusive ahí. Y los llevan a tarefear a las 3, 4 de la mañana, con la neblina, con el frío. Y este tarefero, lamentablemente, también para ayudar a la recolección de la hoja verde y aumente la cantidad, saca a sus hijos del colegio.
Miguel, bueno, tarefero es la acepción que se utiliza también en Misiones del cosechero, porque en Brasil le llaman tarefero. Uh-huh. Nos está empezando a correr el tiempo, cosa bastante habitual, y queríamos ver por qué ustedes hicieron un volantecito que dice: conocer la cadena de producción es hacer un mundo más justo.
Nosotros conocimos históricamente, Carlos, hemos, inclusive ustedes desde Caliza han escrito una nota muy importante que hay detrás de un paquete de gramate. Y desde el año 2001, 2002, esa yerba que estaba en los piquetes o en las asambleas barriales que le explicábamos que había detrás de un paquete de gramate, no identificábamos al ser humano. Y nosotros decimos que detrás de cada producto hay personas. Creemos que ese es el más importante, que obviamos decirlo.
Y las personas, en el caso de la yerba mate, son 15.000 productores, la mayoría chicos, otros tantos cosecheros.
Sí, la mayoría son esclavizados y marginados por las grandes intermediarios. No son tanto los pequeños productores, las familias, sino que el tema sigue siendo el intermediario que abastece las grandes empresas. No olvidemos que hay 4 o 5 empresas que manejan 50 millones de kilos anuales de venta.
No nos digas cuáles, porque nos estamos corriendo el tiempo. Vamos a seguir, vamos a hablar mucho más de qué hay atrás del paquete de la yerba mate y vamos a tratar de compartir con nuestros oyentes cómo se forma ese precio. ¿Quién se queda con la parte del león? Que como nuestros oyentes son muy inteligentes, seguramente algo se están imaginando. Y te agradecemos muchísimo que hayas estado acá, te agradecemos muchísimo la colaboración con el programa y seguimos tomando unos ricos mates con GPA. Bulnes 14, Cooperativa Don Eduardo, distintas yerbas de todo tipo, tamaño, color, secadas de distinta forma.
2.500 productores.
Listo. Gracias, Miguel.
Y gracias a usted por la invitación.
Quédate, que ya llega Comemos lo que somos.
Bueno, comemos lo que somos. ¿Qué decir antes de el 22 de noviembre que nos involucre a los sujetos y a las próximas autoridades? Que es lo que me pidieron, digamos. Yo siempre creo que los individuos tenemos algún tipo de responsabilidad sobre lo que comemos, pero es tan poquito lo que podemos hacer a nivel individual que creo que lo que más podemos hacer a nivel individual es juntarnos. Y juntarnos para exigirle precisamente a los organismos encargados de controlar que hagan lo que tienen que hacer. Controlar lo que comemos, controlar estos etiquetados de los que hablaba el tema de Pesetti, controlar que las fumigaciones se realicen, ya que se realizan y no se prohíben como deberían en realidad, por lo menos reglamentadas como están, que se respeten esas reglamentaciones, que se controle todo lo que está reglamentado y que se siga reglamentando lo que no está reglamentado. Digo, los individuos es poco lo que podemos hacer. Por lo tanto, a nivel individual. Digo, esto de poder elegir o de creer que elegimos libremente es solo una parte. Tenemos mucho por hacer. Los organismos funcionan más o menos. Digo, lo que decía la otra vez Melissa Boroni, que estuvo con nosotros, acerca de que muchas empresas copiaban simplemente los etiquetados y ni siquiera se molestaban en escribir aquellos ingredientes que tenían los productos hechos acá, es temeroso, por decir algo, por lo menos. Y así sucesivamente. Reglamentar las publicidades, los horarios, a quiénes van dirigidos, en qué canales. Digo, es algo que individualmente es muy difícil hacer. Por eso me parece que una de las cuestiones más fuertes es ver cómo se le puede pedir a las autoridades que eso se haga. Vuelvo a bajar una pequeña línea que inicié la vez pasada, y a quien le quepa el sayo, que se lo ponga. Es muy difícil que alguien que defiende acérrimamente las privatizaciones quiera cuidar esto. No digo que lo que hoy esté funcionando muy bien, pero como me dijo alguien, prefiero seguir dudando que tener la certeza de que otra cosa va a ser espantosa. Por lo tanto, hay que dar un changuy a la duda. Eso respecto de la postura individual y respecto de qué pedirle a los organismos oficiales. Y por supuesto, como venían hablando Carlos y Miguel, una extraordinaria manera de pedir es unirse, trabajar cooperativamente, trabajar en comunidad, trabajar solidariamente, que me parece que es el paso intermedio a ser, si se quiere, un poco mejores.
Prepara el mate, que ya llegan las noticias sobre soberanía alimentaria. Ni modelos ni rubias. Un programa de humor delirante, diverso para descontracturar. Porque ni modelos ni rubias. Un programa para todos, todas y todes. Viernes de 19 a 21 horas por Radio Asamblea FM 94.1. Está mal hecha, es demasiado vieja.
Bueno, entonces, amigos, y antes de seguir conversando con Miguel Rodríguez de la cooperativa Don Eduardo, productores de la yerba YPA, vamos a compartir algunas informaciones de nuestras cátedras de soberanía alimentaria, que han estado muy activas, pero juntando energías para tomarse un buen descanso. Les contamos que hay una publicación muy interesante que ha salido de Nutrición, de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria y Nutrición. ¿Querés comentar algo, Gaby?
¿La leíste? Miriam. ¿La de Miriam? Sí. Sí, cómo no la voy a leer.
Una joyita. Sí, preciosa. Sí.
Acerca de la soberanía alimentaria.
Sí.
Bueno, un nuevo texto de Miriam, editado por la propia Cátedra de Soberanía Alimentaria, que se llama Acerca de la Soberanía Alimentaria. Bueno, como todos sus textos, una perlita muy sintética y muy clara, hablando de lo que nos interesa.
Un hermoso diseño.
Ah, por supuesto, con la gráfica que nos identifica. Y lo pueden conseguir en el Centro de Estudiantes en este momento, porque las clases de Caliza Nutrición por ahora han cerrado sus filas.
Bueno, nosotros también hicimos una modesta publicación en pequeño periódico, con la consigna que para nosotros es nuestra pequeña bandera, Alimento y Vida para los Pueblos, donde reflexionamos sobre soberanía alimentaria y agroecología, reflexionamos sobre agroecología en un nuevo modelo agropecuario, y nos animamos a sugerir algunas medidas de política que tiene que ver con lo agrario y con lo alimentario, tanto a corto como a mediano plazo. Esta información está disponible en el blog de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Facultad de Agronomía, y la contratapa pone sobre la mesa una discusión que se va a generalizar, creemos, qué agroecología queremos, y acá nosotros planteamos cuál es la que queremos, una agroecología que no solo contemple los sistemas productivos, sino lo social, lo cultural, lo económico y sobre lo ambiental y lo ético. No hay agroecología que no contemple todo esto, el resto son ajustes a los sistemas de producción convencionales. Y Pablo, ¿cómo venimos con las ferias?
Sigue la feria ahora, el 14 y 15 de noviembre, de 10 de la mañana a 19 horas, en el predio de la Facultad de Agronomía, y esta es la anteúltima, y también en diciembre estamos haciéndola el 12 y el 13 de diciembre, también el mismo horario, 10 de la mañana a 19 horas, así que para los consumidores responsables, para seguir construyendo economía social y solidaria, los invitamos.
Y para que vean que no nos asusta nada de lo que puede ocurrir el 22 de noviembre, ya tenemos fijados los primeros cursos para el año que viene. En marzo del año que viene lanzamos un curso que es asignatura optativa para la Facultad de Agronomía, Introducción al Sistema Agroalimentario y Alimentación Saludable, en la que habitualmente contamos con la colaboración de Gabriela y otros compañeros de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de Nutrición.
Canta por los bellos días que se han ido.
Para comunicarte con Alimento y Vida, por Facebook, búscanos como Alimento y Vida FM.
Solo en cuestión de plata, mientras mis ventanillas cobran, una sola es la que paga.
Para comunicarte con Alimento y Vida, alimentoyvidafm@gmail.com.
Bueno, Miguel nos contaba fuera del aire que quería mandar saluditos, todo sí, tuyo.
Hoy estuvimos entregando yerba mate en la zona de agronomía, así que vamos a mandarle a Sebastián de la calle Nogoyá 5100 un afectuoso saludo y agradecerle que es muy habitué de la feria y que se provee por lo menos para toda la semana, cada vez que va.
Muy bien.
Muy bien, entonces. Dados. Son dados los saludos de aquí también. Bueno, entonces seguimos con la entrevista con Miguel de YPA. Y contanos un poquito cómo funciona la cooperativa. ¿Cómo es esto de tener una cooperativa de yerba mate? ¿Qué es, para que la gente
bueno,
entienda?
Bueno, nosotros somos una cooperativa de trabajo integrada por poniendo a disposición esta cooperativa la comercialización del producto. Para poder ayudar a las cooperativas, por ejemplo, en el caso de la cooperativa orgánica, que es la cooperativa agrícola Ruiz de Montoya, que mucha gente no conoce su producto, que son productos Tucanguá. Lleva aproximadamente, fue creada en 1930, así que fíjate lo difícil que es la comercialización de las cooperativas. Y analizando un poco la historia de tanto la cooperativa de Tucanguá, de Ruiz de Montoya, y la cooperativa de la otra que también tenemos, la otra YPA, con la cooperativa agrícola Puerto Rico, vimos que son formadas con los mismos objetivos de enfrentar a gente, los intermediarios que los exigían precios y onerosos, no les pagaban y quedaban sujetos. Y estas cooperativas se empezaron a formar para enfrentar esa crisis. Pero es todo por todos nosotros conocidos que el cuello de botella del producto, del pequeño productor, es la comercialización. Entonces, nosotros nos pusimos, que ya tenemos tantos años en esto, nos pusimos a disposición y es, por ejemplo, para darte un ejemplo, este año a la cooperativa agrícola Puerto Rico le hemos comprado más de 1.200.000 pesos. Esto significa que hemos aportado nuestro granito de arena para que la cooperativa pueda pagarle al productor lo que está entregando. También digo que es una cooperativa muy chica porque esta cosecha que ha terminado, han cosechado aproximadamente 1.300.000 kilos de hoja verde. Es muy poco. Le van a quedar 400.000 kilos aproximadamente, y de esos 400.000 kilos van a quedar para ellos, para poder comercializarlo con su marca, 120.000 kilos. Los demás los tiene que vender a esas empresas grandes que le van a poder pagar la hoja verde al precio que ellos quieren, y a partir de ahora, este año, a 180 o a 210 días de plazo para pagar. Así que, bueno, date una idea que esa cooperativa es muy chiquitita. Cuando hablamos de 1.300.000, hace la relación que las grandes empresas venden 50 millones de kilos anuales, y para tener 50 millones de kilos anuales tienen que tener 150 millones de kilos de hoja verde, que ninguna de ellas puede producir.
O sea que la proporción es 3 kilos de hoja verde, 1 kilo
de hoja canchada,
seca para... quería los paquetes una vez molida.
Entonces, date una idea que esa cooperativa tan chiquitita, estamos hablando de 156 familias.
¿Y ustedes le compran según demanda que ustedes tienen?
Nosotros creemos que tenemos la suerte de tener mucha gente que nos compran yerba desde Bariloche, El Bolsón, Mar del Plata, Santa Fe, Jujuy, a los cuales nosotros les despachamos la yerba con un precio mayorista, que nosotros, como hacemos todo ese trabajo, estamos ganando entre un 15 y un 20%, pero también... hoy hablamos un poquito de la formación del precio. De precio final estamos hablando del 3,31% de impuesto de la provincia de Misiones que sale. Del 0,221% que tiene que aportar el productor de yerba para pagar los aportes de los tareferos. Estamos hablando del 21% de IVA. Estamos hablando del 3% de ingresos brutos. Entonces estamos hablando del precio final aproximadamente 30%. Entonces, a esto sumale que, por ejemplo, que en pocas escalas, los que traen yerba mate en poca cantidad, somos los que pagamos los fletes más caros. Llegamos a pagar entre 2 pesos por kilo.
Bueno, entonces, para seguir con la entrevista, contanos, ustedes son una marca colectiva. ¿Qué implica ser una marca colectiva, tener ese compromiso social?
Bueno, nosotros cuando registramos Titraihug allá en el año 2001, era fácil ir y registrar la marca. Además teníamos el paraguas de una entidad gremial como la Mesa Nacional de Pequeños Productores.
Te ayudó.
Eso
Mesa
ayuda.
Nacional
de organizaciones productores
de la agricultura familiar.
De la agricultura. Eso, entonces vos ibas y no había oposición. Nadie presentó ninguna oposición. Así que al año teníamos la marca registrada. Cuando volvimos a registrar una segunda marca para la cooperativa Río Paraná, que la creamos, que llamábamos Tamanduá, y buscamos ese nombre porque el Tamanduá es el oso hormiguero. y está en extinción. Nosotros decíamos que el productor también iba a terminar en extinción. Pero cuando fuimos ahí a registrar esa marca, tuvimos la oposición de una gran empresa, porque decía que dentro de la marca Tamanduá tenía sus marcas, sus letras. Esto puede radicar 3, 4, 5 años, podés llegar a sacar una marca y tener un equipo de abogados atrás. Cuando registramos YPA, había una ley que hizo Alicia Kirchner, que es la marca colectiva, que ponía a su disposición una herramienta fundamental de abogados para defender lo que nosotros queríamos registrar. Entonces, a través de eso, pudimos registrar en términos de un año YPA.
¿Por qué el paquete ustedes tienen? Una YPA roja, con un envase rojo, brillante, muy lindo, muy con mucho gancho, muy marketinero, y tiene una YPA orgánica con envase de papel madera.
¿Cuál es la historia? Son dos cooperativas. La roja pertenece a la Cooperativa Agrícola Puerto Rico y la orgánica pertenece a la Ruiz de Montoya. Pero también es la diferencia de precio. Nosotros tenemos que vender la orgánica a 45 pesos. Es muy buen precio.
El medio kilo.
El medio kilo. Y la otra la estamos vendiendo a 27 pesos el kilo, el medio kilo. Y todavía, si compran compras comunitarias, la YPA roja, van a pagar 20,11, más barato que los precios cuidados.
Pero no hay YPA aún.
Roja en este momento no hay, porque nuestro compromiso la superó la demanda. Entonces teníamos un porcentaje aproximadamente de 4.000 kilos guardaditos, que creíamos que íbamos a vender en el término de lo que quedaba del año, pero la demanda aumentó y se terminó. Y el compromiso social también implica eso, no solamente que esté interviniendo el pequeño productor y tenga un precio justo hacia él, sino también el consumidor tenga un producto de alta calidad.
La ética, como quien diría.
Exactamente.
Y alta calidad, ustedes lo relacionan con estacionamiento de la yerba.
Por ejemplo, nosotros tenemos muchas yerbas orgánicas certificadas. Ahora, la calidad de la YPA orgánica son 24 meses.
24 meses de estacionamiento, una natural. Vez que termina la industrialización hasta que llega a consumo.
A consumo. Las otras, la roja está hoy. Si tendríamos que envasarla, envasaríamos con 15 meses. Nosotros creo que debe tener 18 meses.
Y ustedes marcan muchísimo algo que no tenemos por qué entender, lo que no estamos muy metidos en esto. Marcan mucho estacionamiento natural.
Exactamente. Hoy las grandes empresas, no hay yerba en el mercado que no tengan. Las grandes hacen 45 días en cámara de calor, y un estudio del CONICET, que sabemos muy bien que está en la página del CONICET, dicen que algunos establecimientos están usando gas etileno. Ese lo podemos ver en la banana amarilla, dura, o el tomate rojo y verde por dentro. Eso es gas etileno. Para la maduración de la yerba mate también se está usando.
O sea que desde el punto de vista financiero es un gran negocio, desde el punto de vista de salud del consumidor hay algunas preguntas para hacerse.
Por eso, no solamente estamos en YPA, estamos acá, los compañeros acá de la Asamblea de Corrientes, están vendiendo las tunas, está Tita de Jú, hay muchas yerbas mate.
Las cooperativas chiquitas,
las prácticamente chiquitas, todas. Todas que están implementando este proceso de empezar a... Y esto es la relación, también me da la oportunidad, por favor, de contar esto, que nosotros hemos perdido la relación de lo que es el almacenero. Hoy el chino no te entiende y el mercado no te habla.
Buenísimo.
El chino no te entiende, el mercado no te habla y a nosotros se nos está acabando el tiempo.
Pero bueno, me gustó mucho esa figura y es muy clara.
Es muy clara la figura. Bueno, seguiremos tomando un mate, aunque vos no nos dejes, nosotros nos falta un ratito para terminar el programa. Cooperativa Don Eduardo, cooperativa de trabajo que comercializa en Buenos Aires yerbas de distintas cooperativas y grupos de pequeños productores de la provincia de Misiones de hace 15 años y por muchos años más.
Gracias por la invitación y gracias por la oportunidad de dirigirme a la gente.
Gracias a vos.
Bueno, si alguien quiere la yerba YPA, no es que nos vamos a convertir nosotros en comerciantes, pero le podemos transmitir la inquietud a Miguel y darle el teléfono de quien quiera o viceversa, y los ponemos en contacto. Bien, una noticia que salió en el diario del señor Mañeto el 5 de noviembre, pero que es una noticia Vox Populi, que habla de la obsesión por comer sano, que en realidad puede producir daño a la salud. Esta contradicción, denominada por la Organización Mundial de la Salud, y por otros organismos que todavía no figuran en el diccionario, el término ortorexia, que ya les voy a contar cómo
¿qué término?
Bueno, no se me ponga así, yo te explico. Ortorexia no es lo que pensás. Además de que algunos lo quieren tener así durito, viene del griego orto con H en el medio después de la T. Orto, que dice, es como lo correcto. Irexia es como el deseo, el apetito en ese sentido, no respecto de la comida, sino que es el deseo en general. Entonces, la gente que tiene este tipo de comportamiento sería aquella que se obsesiona por hacer lo correcto, y respecto de la alimentación, solo come aquello que sería correctísimo para estar sano. Por ejemplo, los veganos. Y aquellos que tienen una conducta absolutamente obsesiva respecto de la alimentación. Digo, como es tan reciente, ni siquiera se incorporó el término a la Real Academia Española. Después hay otro que es vigorexia, que tiene que ver con los que hacen todo el tiempo ejercicio físico para adquirir justamente esta fortaleza, este vigor que el término
¿Y por qué indica. ¿Por qué se dice que esto puede ser peligroso y puede provocar daños para la salud?
Porque se llega a anorexias, que es la falta de apetito, se termina en conductas realmente obsesivas y que no son sanas. Digo, una persona que es tan obsesiva con la alimentación difícilmente esté equilibrada en su alimentación.
Esa es como la historia del burro que se había empezado acostumbrado a no comer y un día se murió.
Por ejemplo. Exactamente. Exactamente.
A ver, ¿alguna otra noticia? Porque yo quiero compartir una que me genera pánico.
A ver.
No, después, al final.
No, está bien, pero esta, digamos, tiene que ver con eso.
No, pero yo como.
Cualquier obsesión es grave, digámoslo.
Bueno, tenemos otra noticia entonces, que es la restricción comercial de fruta orgánica por riego con agua contaminada por fracking en Alem, provincia de Río Negro. Esta fue una decisión de un comerciante de exportación de fruta orgánica de anular compras de peras y manzanas orgánicas producidas en la localidad rionegrina de Allen por ser regadas con aguas contaminadas con fracking, así que al estar atentos siguen los
y problemas ambientales. Es la capital nacional de la pera,
¿viste?
Así que serios problemas por fracking, y es la primera vez que aparecen denuncias serias por este tema. Bueno, yo la noticia que me genera un poco de preocupación, pero que además reafirma cosas que veníamos escuchando sistemáticamente. Nosotros habíamos querido compartir con ustedes un audio que estaba en YouTube de un programa bastante conocido de agrario de la televisión nacional, que Bicho de Campo, una entrevista a la próxima gobernadora de la provincia de Buenos Aires, donde hacía referencia a las políticas agrarias, pero por alguna razón que desconocemos, ha desaparecido de YouTube esa entrevista. Así que, pero básicamente hacía una reflexión de cómo se había construido el programa agrario del PRO y quiénes habían sido los determinantes en esto, y la síntesis que hacía nuestra futura gobernadora es que ellos habían tenido su propia mesa de enlace, y lo dijo con mucho orgullo, en los cuales estaba el expresidente de la Sociedad Rural Argentina, el mellizo de Entre Ríos y algunos viejos conocidos para los cuales las políticas públicas constituyen un objetivo.
Así que dime con quién andas.
Quién andas y quién eres, está confirmado el ofrecimiento del Ministerio de Asuntos Agrarios de la provincia de Buenos Aires, un eminente ingeniero agrónomo, Leonardito para los amigos, que ha sido el CEO de Monsanto hasta hace muy poco tiempo.
Definime eminente.
Eminente.
Bueno, sí. Y otra cosa que digo, las políticas públicas, políticas privadas.
Políticas
en privadas, este caso.
En este caso. Bueno, estamos llegando al fin del programa Alimento y Vida de hoy, 6 de noviembre. El programa número 18. Son prácticamente las 7 de la tarde, con un hermoso día viernes en Buenos Aires. Le queremos recordar que dialogamos con Miguel Rodríguez de la cooperativa Don Eduardo, quien nos habló del problema de la yerba mate, qué hay atrás de la yerba mate y el rol de las comercializadoras solidarias. Nos hizo recordar la no tan lejana vida y sufrimiento de los tareferos, los que antes llamábamos mensú, los cosecheros. Gabriela nos habló de las expectativas y las demandas con tenemos que tener presente con respecto a salud y alimentación para el próximo gobierno, sea quien sea. Actualizamos informaciones de las cátedras de soberanía alimentaria. Nos olvidamos de alguna porque la dinámica es muy grande y está por nacer prontito el viernes de la semana que viene en la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria en Gualeguaychú, Entre Ríos, oportunidad en la que estará nuestra compañera Miriam Gorban. Y finalmente compartimos algunas noticias relevantes y algunas noticias también preocupantes. Gracias a todos, amigos, compañeros, hasta el viernes sí, que viene en Alimento y Vida.
Misma
gracias,
hora, Gaby.
Chao.
Gracias,
chau.
Pablo. Gracias, Joaquín. Gracias, Juan.
Gracias por acompañarnos y no te olvides, el próximo viernes te esperamos de 18 a 19 acá, en Radio Asamblea.